اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Ammar López. Sean todos bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible este programa, vuestro programa Radio Dos Luces.
Assalamu alaikum de nuevo con ustedes para acompañarles en este tiempo de radio. Les habla Lubre Jemi.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Es decir, hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a toda la humanidad hispanoparlante.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres y al servicio de la humanidad para la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Les recordamos que nos pueden escuchar en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa de hoy contándoles un estudio que es muy preocupante. Resulta que el peor método para dejar de fumar es utilizar los cigarrillos electrónicos. Ustedes saben que hay mucha gente que intenta abandonar definitivamente el tabaco, pasándose del consumo de cigarrillos tradicional a la versión electrónica de los mismos. Sin embargo, un reciente estudio señala que los usuarios de cigarrillos electrónicos tienen muchas menos probabilidades o posibilidades de dejar de fumar. La investigación analizó diferentes estudios para comparar la efectividad en el abandono del tabaco entre los usuarios de cigarrillos electrónicos y quienes no lo hacían. Los resultados del metaanálisis muestran que los usuarios de cigarrillos electrónicos tienen un 28% menos de probabilidades de dejar de fumar que quienes no utilizan estos dispositivos. En todos los estudios incluidos en la revisión, las probabilidades de abandonar el tabaco fue similar entre los usuarios de cigarrillos electrónicos y otros factores tampoco modifican la estadística. Aunque no se conocen con exactitud la razón de este menor éxito en el abandono del tabaco, quizás quienes utilizan los dispositivos electrónicos considerados menos nocivos que los cigarrillos tradicionales pueden desprenderse menos del hábito de fumar, ya que aquellos que nunca pasan por ningún uso de tabaco. Al menos en este aspecto, los estudios siguen sumando evidencia de que los cigarrillos electrónicos no ayudan, como pensamos, a dejar de fumar. Por lo tanto, los cigarrillos electrónicos no dejan de ser otro método comercial de ganar dinero a base de perjudicar la salud de sus consumidores. Tengan en cuenta que según todos los estudios y según todos los versados en el tema, el mejor método para dejar de fumar es ese gran regalo que nos ha dado Dios, alabado sea, que es la fuerza de voluntad. Pues querido radio oyente, si usted es fumador, ya lo sabe, utilice la fuerza que sale desde su interior para erradicar este perjudicial hábito.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces es el tiempo de la música nashí, de la música religiosa musulmana. Hoy vamos a escuchar parte del álbum Remedy del grupo norteamericano Native Din. Los temas que vamos a escuchar son, en primer lugar, Bismillah. Durante el programa expondremos los temas Only Fear Allah, Mercy to Mankind, Packet at All and the Greatest One. Y al finalizar el programa expondremos My Face, My Voice. Esperando que os guste esta selección musical, os dejamos escuchando el tema Bismillah, interpretado por el grupo de música religiosa musulmana Native Din.
Bismillah. Bismillah. بسم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين 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 بسم الله بسم الله الله بسم الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين 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 بسم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين بسم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين بسم الله الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين بسم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين بسم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين بسم الله
El fundamento del ser humano es su intelecto. Quien no posee intelecto no posee religión o modo de vida correcta y sana. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Pasamos ya a contarles el resumen de las noticias más interesantes que se han producido esta semana pasada.
Inaugura en India la primera mezquita ecológica del mundo.
La mezquita Badriya Yuma es un lugar donde se combina la arquitectura islámica con los materiales orgánicos, convirtiéndola en la única en su género, y por ende en la primera mezquita ecológica del mundo. Este lugar de culto está rodeado de vegetación, lo que le permite enfriarla naturalmente a pesar de encontrarse en una zona de clima caliente. En cuanto a las necesidades energéticas de la mezquita, como la electricidad para alimentar la iluminación, dependen totalmente de un sistema ecológico combinando energía renovable, híbrida, holística y solar.
Prohíben el ingreso de una periodista musulmana al Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo le negó el ingreso a una periodista musulmana de la agencia turca de Anadolu, después de que ella se negara a quitar el pañuelo, el hijab, y también amenazaron a los cámaras de TRT que filmaban la escena. Las autoridades del Parlamento justificaron la medida bajo el pretexto de que la periodista se negó a sacarse el pañuelo para tomarle una foto de identidad. La corresponsal de la agencia, Anadolu, estaba cubriendo la sesión del Parlamento y cubriendo el desplazamiento del ministro turco para los asuntos europeos, Volkan Bozkir. La periodista explicó a la oficina de acreditaciones que ya realizó su pedido de acreditación y ha sido aceptada varias veces, pero le contestaron que no podían dejarle ingresar sin sacarse una foto nueva sin hijab, denotando una vez más el grado de islamofobia que se siente cada vez más en los estamentos públicos europeos.
Finalizó la conferencia en Marruecos sobre los derechos de las minorías religiosas en países de mayoría islámica.
El evento, que trató como tema central la salvaguardia de los derechos de las minorías religiosas en los países musulmanes, se llevó a cabo en la ciudad de Marrakech entre el 25 y el 27 de enero. Prominentes eruditos musulmanes, académicos, juristas, líderes religiosos y funcionarios gubernamentales de todo el mundo asistieron al encuentro organizado por el Ministerio Marroquí de Culto y Asuntos Islámicos con la colaboración del Foro para la Promoción de la Paz en las Sociedades Musulmanas. Solo un buen gobierno puede proteger a las comunidades minoristas, expresó el Sheikh Hamza Yusuf, cofundador de la Universidad Zaytuna en California y vicepresidente del Foro para la Promoción de la Paz en las Sociedades Musulmanas.
Presentan Alhanda Marbella, el primer hotel certificado halal de España.
El grupo Fawaz Al Hokair de Arabia Saudí presentó en Madrid, en el expositor de Marbella, en la Feria Internacional del Turismo Fitur, Alhanda Marbella, el primer hotel halal de España que ofrece un servicio específico para el mercado musulmán. La categoría halal está certificada por el Instituto Halal, la entidad que gestiona la marca de garantía halal creada por la Junta Islámica de España, y está centrada sobre todo en una gastronomía específica muy estricta. Entre las características de este hotel destaca, según ha explicado su responsable en la presentación, que no se ofrecen bebidas alcohólicas ni carne de cerdo, incluso se vigila que no haya productos con trazas de grasa de cerdo en ningún caso, algo que es frecuente en bollería, yogures o queso en lonchas en toda Europa. El establecimiento también se asegura de que el pescado no ha sido alimentado con pienso. Otras peculiaridades de este establecimiento es que ofrece al cliente musulmán una alfombra para rezar, habitaciones que tienen señalada dirección de la Meca y la posibilidad de alquilar una habitación para rezar, así como solicitar cualquier otro servicio específico, ya que el hotel es muy estricto en el respeto a las costumbres musulmanas. Alhanda Marbella, que dispone de 200 habitaciones y categoría de 4 estrellas, fue adquirido en noviembre de 2013 por esta compañía, un grupo que comenzó en el sector textil para pasar luego a la construcción. Actualmente este grupo saudí edifica hoteles en los países árabes y su intención es abrir más establecimientos con el concepto halal en otros puntos de Europa.
ONGs piden a empresas como Apple, Microsoft o Samsung que se aseguren de no usar productos extraídos por mano de obra infantil.
La ONG Amnistía Internacional ha publicado un informe conjunto con AfriWatch en el que alerta de los abusos que se están cometiendo en República Democrática del Congo, en cuyas minas trabajan niños de incluso 7 años. Ambas han pedido también a las grandes empresas tecnológicas que se aseguren de que sus productos no utilizan el cobalto extraído con mano de obra infantil. En el informe, ambas ONG siguen la pista del mercado del cobalto utilizado en la batería de litio y extraído en alguna de las minas donde no solo arriesga la vida a los adultos, sino también los niños. Hay que pensar que la República Democrática del Congo produce al menos el 50% del cobalto del mundo.
Halal International Tourism contendrá todas las ofertas turísticas halal en España.
Dentro del marco de la pasada Feria Internacional de Turismo de Madrid, se ha celebrado la primera conferencia sobre turismo halal de la feria con el título Turismo Halal, una oportunidad para España. Isabel Romero, directora del Instituto Halal, se ha referido al turismo halal como un nuevo nicho de mercado que brinda enormes oportunidades de negocio a las empresas españolas del sector. Asimismo, ha hecho hincapié en que la certificación halal es imprescindible como garantía en los servicios de calidad al turista musulmán. Con el objetivo de aglutinar toda la oferta turística halal en España, nace la plataforma Halal International Tourist, que se ha presentado oficialmente en Fitur y que ha sido creada por el Instituto Halal e Innova Tax Free para promocionar el turismo halal dentro y fuera de España. Esta organización ofrecerá información sobre la oferta turística halal en España, facilitará a los agentes turísticos españoles los conocimientos y medios necesarios para explotar las oportunidades de negocio que ofrece el turismo halal y desarrollará actividades comerciales y de marketing orientadas a la promoción del turismo halal. Hay que pensar que la industria del turismo halal está creciendo de forma muy rápida. En 2014, los musulmanes destinaron 142.000 millones de dólares a hacer turismo, lo que representa un incremento de un 6,3% con respecto al año anterior y un gasto superior al efectuado por los turistas alemanes, británicos y rusos ese mismo año. Se espera que el gasto en turismo halal alcance los 233.000 millones de dólares en 2020 y represente más de un 13% del gasto mundial en turismo.
Profanan tumbas musulmanas en Francia.
Seis tumbas del cementerio Wasbe-Damer-le-Lys en la región francesa de Saint-Marin han sido profanadas la semana pasada con pintadas de símbolos nazis. El alcalde Gilles Bataille condenó estos ataques declarando que son inaceptables. El colectivo, por su parte, contra la islamofobia en Francia, condenó este hecho en un comunicado diciendo que un acto tan estúpido demuestra el odio hacia ciudadanos de confesión musulmana. Hasta los muertos no pueden estar en paz. Así lo formaba este colectivo.
La primavera árabe de Tahrir Ben Jilloun en el club de lectura Kutub.
El pasado miércoles 7 de enero, el Club de Lectura Kutub celebró su segunda sesión. La reunión centró en esta ocasión sus debates en la obra de Taher Ben Jelloun, La Primavera Árabe, El Despertar de la Dignidad. Esta obra es un intento de explicación rápida de los fenómenos históricos de los que desde noviembre de 2010 todos los países que van del Atlántico a Oriente Próximo fueron protagonistas.
No somos sumisas, la respuesta de las mujeres musulmanas al primer ministro británico.
Para contestar al primer ministro británico David Cameron, que sugería en privado que las mujeres musulmanas eran tradicionalmente sumisas, muchas de ellas han recurrido a Twitter para demostrar que no son como el dirigente de las pintas. La polémica surgió de manera imprevista. Cameron opinó que una de las principales razones por la que los jóvenes musulmanes son más vulnerables a la radicalización es por la sumisión tradicional de las mujeres musulmanas que impide que critiquen la influencia de los imames radicales. El comentario del primer ministro llegó en el contexto de un acto público. En él se anunciaba que el gobierno británico va a destinar 20 millones de libras, es decir, 26 millones de euros, para promover la integración de la comunidad musulmana en el país. Buena parte de ese presupuesto se dedicaría a ofrecer clases de inglés a las mujeres musulmanas. pues bajo el hashtag tradicional y sumise, tradicionalmente sumisa, ha surgido un gran número de imágenes de mujeres musulmanas posando con un cartel que resume sus logros personales y profesionales.
Al menos 41 millones de niños menores de 5 años son obesos, según la Organización Mundial de Salud.
Un mínimo de 41 millones de niños de menos de 5 años son obesos o sufren problemas de sobrepeso, y la cifra crece especialmente en los países en vías de desarrollo, según un informe publicado la semana pasada por la Organización Mundial de la Salud. El informe fue elaborado por la Comisión para el Fin de la Obesidad Infantil de la Organización Mundial de la Salud, establecida hace 2 años con la misión de elaborar un informe con recomendaciones para que los gobiernos puedan luchar contra este creciente problema entre los menores. Según el informe, la prevalencia del sobrepeso entre los niños que no han cumplido los 5 años ha aumentado entre 1990 y 2014 del 4,8%, es decir, 31 millones de niños, al 6,1%, es decir, 41 millones de niños. En tanto que el número de menores en los países de ingresos bajos y medios se ha más que duplicado en este periodo, a pasar de 7,5 a 15,5 millones. Como causa, el estudio apunta a la urbanización, que provoca una vida más sedentaria, y a la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables que están permitidas por los gobiernos. Ante esta situación, los autores del trabajo recomiendan que se eduque a niños, padres, maestros y dirigentes sobre la importancia de consumir comida sana y reducir la ingesta de azúcares y grasas, así como promover el ejercicio físico y el control de los embarazos para evitar la diabetes gestante.
Los españoles entre los que menos gastan en comida rápida, 42 euros al año.
Los españoles están entre los europeos que menos gastan en comida rápida, según un estudio realizado por EAE Business School, que analiza los hábitos de consumo en este sector en 2014. Cada habitante invierte de media 42,6 euros al año, lo que representa un incremento de un 6,33 respecto a 2013. Y esta cifra lo sitúa solamente por detrás de los italianos. Las razones, asegura Marta Arriera, autora del informe, son dos. El mercado de comida rápida es más pequeño en España que en el resto de Europa, y también tenemos más conciencia de consumir productos saludables. Tenemos la dieta mediterránea y hacemos menos uso de este tipo de locales de comida rápida o comida basura.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy en Radio Dos Luces, en la sección de consejos de salud, les hablaremos de lo importante que es no fumar delante de las mujeres embarazadas.
Durante el embarazo hay que intentar alejarse del humo del tabaco, no solo dejando de fumar, sino evitando que se fume alrededor. Muchas son las razones para ello, empezando porque se va a respirar esas sustancias que pueden perjudicar al bebé, pero también supone incrementar el riesgo de la recaída en las mujeres que han fumado anteriormente. Y es que en algunas ocasiones dejar de fumar en el embarazo supone un gran esfuerzo. Y si tienen dudas y si tienen tentaciones y si hay gente a su alrededor que fuma, seguramente es más fácil volver al vicio. Eso sin contar que respirar el humo puede provocar náuseas, como suele suceder, ya que el olfato se agudiza en el embarazo. Y existen olores que la mujer no se imaginaba que le iban a molestar y ahora sí lo hacen. Por ello es primordial conseguir el apoyo de su entorno, que debería estar ahí de manera natural, pero a veces somos inconscientes de los perjuicios del tabaco de segunda mano, sobre todo en la mujer embarazada. Por lo tanto, la mujer embarazada debe pedir que no se fume en su presencia. Y si ella es fumadora, cuénteles entonces que esa situación le produce un estrés que hace que se acreciente con el humo, es decir, esa necesidad de volver a fumar. El tabaco ha sido relacionado con enfermedades congénitas, también en fumadoras pasivas embarazadas, por lo que se sabe que ese humo respirado por la futura mamá puede afectar al feto y no solo a la salud de la mujer, no solo a la salud materna. Pero es que el tabaquismo pasivo tiene efectos perjudiciales también y especialmente en los bebés, por lo que es un buen momento para ir empezando a allanar el camino y lograr un hogar y un entorno libre de humo para cuando nazca el bebé. Hay que alejar la tentación, para eso siga estos consejos. Pídale a sus familiares y conocidos que no fumen delante de una mujer embarazada, ni en la casa, ni en el coche, ni en ningún lado. Hay que establecer un entorno libre de humo. Si usted está embarazada, abandone el lugar en el que otras personas enciendan un cigarro o abandonen en un ambiente que esté lleno de humo. En este sentido, la verdad es que la ley antitabaco de España ha hecho muy bien. Pase más tiempo con personas que no fumen. Su salud y la de su bebé se lo van a agradecer. Y por último, manténgase ocupada. Si tiene tentaciones de fumar, mastique chicle, tome un tentempié saludable o haga alguna actividad que no suponga riesgo para su salud, para que así se olvide de esa necesidad que tiene de fumar en caso de que fuera exfumadora. Como es lógico, con el apoyo de todos es más fácil abandonar el tabaco. Si la gente que está a su alrededor al tomar la decisión de dejar de fumar le apoyan, entonces será mucho más fácil. Si en alguna ocasión recae y vuelve a fumar en el embarazo, no pierda la esperanza. Puede volver a lograrlo por el bien de su bebé en cualquier momento. Y si no, pida ayuda. En definitiva, alrededor de la mujer embarazada no se fuma. Y no solo deben tenerlo en cuenta las propias mujeres para reivindicarlo, sino su entorno y toda la sociedad. No parece tan difícil, ya que en definitiva se trata de ser más respetuosos con la salud de los demás. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al grupo Native Dean interpretando el tema Mercy to Mankind.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
When about the time he stepped from his house and there was trash at the door, calmly he gathered the trash that was scattered, but every day there was more. One day was missing, so he went to visit the neighbor he thought was ill. The neighbor, amazed at the kindness displayed, despite all the trash he would spill. But what about the time he came to a town in hope of spreading this word? Sent the children to chain Santa's stone him till he's bleeding and hurt. But he was given the choice, this town be destroyed. But our prophet refused. He said, I hope for the children one day be given this guidance, the life they will choose.
He was a mercy to all of mankind. He was a mercy to all of mankind.
A bird in distress, her young ones were taken away. He ordered the man to return all of them and taught not to treat them this way. But what about the time he was given some lamb by this lady one time? As he started to eat, he was warned that the meat the lady put poison inside. When they brought her to him, he asked her the truth. She admitted to what she had done, but despite her behavior, the prophet forgave her. His kindness would shine like the sun. So many stories, his justice, his mercy, his grace, we all can see.
who he fought, and he said, you all be free.
He was a mercy, a mercy to all of mankind. He was a mercy, a mercy to all of mankind.
Saying stuff about my prophet, they see our numbers rising, so they make him a target. Agitate the Muslims, get money in their pocket. We just work to spread the truth and make sure people got it. Like how we treated neighbors with all the love and care. Examples that he gave us to be honest and fair. How to be forgiving, respecting every faith, giving rights to the women at war, how to behave. The women and the children and every innocent should be protected no matter how oppressed we get. So we know they're saying stuff about the prophet that ain't true. They did that at the prophet's time, so this ain't nothing new. Did he worry what the people said after he passed? Or was he more concerned about us doing what he asked? Do our deeds tell the story of the man he was? A mercy to mankind, let's show the world his love.
He was a mercy to all of mankind. He was a mercy.
El arrepentimiento lava los errores, las equivocaciones y los actos que transgreden la propia naturaleza del ser humano. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces tenemos a nuestra compañera Salima Deslam para que nos hable de las inquietudes de la mujer musulmana en la sección que hemos titulado La mujer musulmana, su entorno y su religión. Asalamu alaikum, Salima.
Alaikum salam, ahmatullah, hermano, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y sobre todo después de esto que ha pasado en Melilla.
Muy bien, alhamdulillah. El susto ha sido grande, la gente incluso ha dormido a la intemperie, pero alhamdulillah no ha quedado más que en un susto.
Ah, alhamdulillah. Pues nada, ¿de qué nos vas a hablar? Cuéntanos.
De la heterogeneidad de la mujer musulmana.
Pues cuando quieras.
Muchas gracias. Podemos decir que no hay dos mujeres iguales, al igual que no hay dos hombres iguales, aun siendo hermanos, incluso gemelos, porque yo tengo familias gemelas y no se parecen en carácter en absolutamente nada. Entonces, con esa regla de tres, ¿por qué cuando hablamos de Islam y de la mujer musulmana en particular, tendemos a generalizar? ¿Por qué?
Cuando... Muy buena la pregunta, sí, señora.
¿Verdad? Porque, en fin, cuando se habla de los países musulmanes, no incluyo los no árabes como es Irán, Afganistán o Malasia, Se dibuja en el imaginario colectivo una cultura, una religión, un modo de vida, de vestimenta, alimentación, etcétera, homogénea, ¿no? En que todos somos iguales, pensamos igual, comemos lo mismo. Es un mensaje que se transmite desde Occidente, muy simplista y reduccionista, ¿no? En televisión, incluso la serie americana que ellos tienen. Todo el musulmán tiene un turbante, ¿verdad? Todos andamos con los hombres con turbante, las mujeres van de negro. Esa imagen que cala,
hombre,
¿no?
Tú, mira, si me lo permite, y perdona que te interrumpa, yo como musulmán, ¿verdad? Pero canario, a mí me gusta pues el sancocho, que es una comida típica canaria, pero también me gusta el cuscús, que es marroquí,
claro,
¿no?
Así que, claro.
Pero eso no quiere decir que pues sea musulmán, te voy a comer cuscús y dejar de comer sancocho, vamos.
Eso me pasó a mí cuando... Me acuerdo cuando juré cargo la primera vez y fue un boom, ¿no? Todos los medios de comunicación nacional e internacional y me preguntaban por el cuscús. Digo, ¿por qué? Yo soy musulmana, ¿no? ¿Qué tiene que ver el cuscús con el Islam? Digo, vale que porque vivimos y estamos cerca de Marruecos, es un plato que se come, a mí me gusta, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Es decir, mezclan churras con merinas, de verdad. Digo, siempre ese, no sé, que somos todos... Una calca. Como he dicho, estos mensajes simples y reduccionistas donde que nada tienen que ver con la realidad, ¿verdad? Y recordarle a los radio oyentes que muchísimos musulmanes no son autóctonos de estos países musulmanes, ¿no? Valga la redundancia, hay muchas minorías que son musulmanes europeos, que en Lituania, por ejemplo, en Ucrania, que está muy muy de moda, desgraciadamente por la guerra que están manteniendo con Rusia, en Bosnia, en Rumanía, hay muchísimas minorías musulmanas que viven actualmente, que son autóctonos de Europa, otros que se han erradicado, se eliminaron por limpieza étnica, por ejemplo, en Grecia, que eso no se habla mucho de ello, que se les prohibió ser ciudadanos, si mantenían su religión como musulmanes, se les prohibía ser ciudadanos, si hay pueblecitos retirados donde hay pequeños grupos de musulmanes que no son ciudadanos por ser musulmanes. En fin, es
muy triste, desde luego, no lo sabía y muy triste.
Sí, yo leí un libro sobre el tema y me sorprendió porque no sabía de eso. Y hablaba de un escritor griego que hablaba de esa minoría musulmana que se les ha prohibido ser griegos o la ciudadanía si mantenían su religión como musulmanes. Y luego no es sorprendente porque ahí el Imperio Otomano no está relativamente cerca de estaba relativamente cerca de Grecia y dice, ¿cómo es posible que no haya musulmanes? Yo me planteé esa pregunta y resulta que sí había y sigue habiendo musulmanes en Grecia. Estos son también musulmanes, tienen su propia cultura. En Europa también hay musulmanes con su propia cultura y su identidad, que llevan generaciones y generaciones. Al margen de estos musulmanes que son europeos, están los que emigraron a Europa, del Magreb, de Siria, de los países árabes y de segunda, tercera, cuarta generación incluso. Nosotros tenemos amigos de origen sirio que llevan aquí en España ya más de cuatro generaciones, que han conocido la cultura, la única cultura que han conocido es la europea, ¿no? O en este caso la española, y tienen parte, poquito, que han heredado de la cultura, por ejemplo, siria, pero son europeos, son españoles, llevan toda la vida aquí. Recuerdo una chica que me decía, yo he nacido en Europa, tercera generación, dice, pero una chica de origen marroquí, dice, cuando regreso de vacaciones con mi familia a ver a la familia en Marruecos, dice, me siento perdida, porque ahí no me consideran de origen marroquí, y en Europa no me consideran europea, entonces, ¿qué soy? No decía, entonces, ¿qué soy? No soy europea, no soy... Entonces, ¿qué soy?
Desde luego, sí, un problema, un grave problema.
Sí, y luego, importante también, los como tú, por ejemplo, los que habéis abrazado el Islam. Entonces,
sí, sobre todo que nos dicen, váyanse a sus países. Digo, sí, ¿a qué país me voy ahí?
¿Cómo no? Eso es. Según la ONU, y yo estoy hablando de información, de una cifra de hace varios años, musulmanes en el mundo somos más de 1600. El último informe de la ONU hablaba de 1678,400 millones de musulmanes. Y esto estoy hablando de hace casi una década. Es decir, según Occidente, más de 1.600 millones de personas somos iguales, somos clones, ¿no? Que nos han cortado con el mismo molde, pensamos igual, comemos igual, a todo igual. Pues no, pues no. Entonces, extrapolándolo a la mujer, ¿cómo se puede hablar de la mujer musulmana con tanta simpleza? ¿Cómo se puede generalizar con tanta simpleza sobre la mujer musulmana? Recuerdo hace unos años un periodista me formuló la siguiente pregunta. Me dijo, ¿por qué las mujeres musulmanas lleváis hijab? Primero le aclaré que no todas las musulmanas llevamos hijab. Hay quienes lo llevan y quienes no. Es una identidad propia. En el Islam no cabe coacción. Si quieres llevarlo, lo llevas, y si no, no lo llevas. Eso no te hace ni mejor ni peor. Eso es Allah subhanahu wa ta'ala el que en su momento, cuando lleguemos, nos dirá quién ha obrado bien y quién no. A la pregunta de este periodista yo le contesté que había tantas respuestas como mujeres que lo llevábamos. Me explico. Las hay que lo llevan por cultura, ¿no? Porque en su pueblo, en su país, es una manera, identidad cultural, y además de un tipo, un modelo, porque hay tipos de hijabs también.
Sí, bueno, eso es como, por ejemplo, en España o en Italia o en todo el Mediterráneo, el siglo pasado todas las mujeres llevaban pañuelos, ¿sabes?
Sí, además, es que cuando se habla de la religión católica no se habla de una cultura homogénea, porque no creo yo que en Alemania los alemanes católicos tengan la misma cultura que los españoles o que los andaluces, por ejemplo, que es lo que más cerca tengo yo. Pues no. Ahí sí se sabe discernir, pero en cambio en el Islam siempre somos iguales. Bueno, esa es la respuesta que le di al periodista en su momento. Y luego le dije, por ejemplo, yo lo llevo por fe, y esa es algún sentimiento que nace y te pide llevarlo, es algo que no se puede explicar, que nace de la propia mujer. Y también, importante, hay países como Irán, donde se obliga a la mujer a cubrirse el cabello de la manera que sea, pero se lo cubren, al igual que hay países como Francia que prohíben cubrirse el cabello en determinados ámbitos públicos, como en la universidad, en trabajos públicos, y tampoco creo que la empresa privada, es muy raro que veas a una mujer con hijab en una empresa privada donde el empresario no sea musulmán. Y quiero dejar claro que yo estoy en contra de cualquier imposición, tanto para llevarlo como para no llevarlo. Es decir, creo yo que las mujeres estamos suficientemente capacitadas, tenemos la madurez y la inteligencia como para elegir nuestra propia imagen externa, es decir, llevarlo o no llevarlo. Las imposiciones no son nada buenas, no son nada buenas, llevan a todo lo contrario. Bueno, la heterogeneidad de la mujer, y en particular de la mujer musulmana, enriquece una sociedad. Imagínense una sociedad donde todos fuéramos iguales, clonados, pensáramos igual, mismos trabajos, gustos. Y luego te pones a pensar un poco y dices lo que el capitalismo pretende, ¿verdad? El que seamos todos, tengamos un pensamiento único, seamos unos borregos que no sepamos manejarnos por nosotros mismos, sino por los intereses del momento, de la empresa del momento, porque hoy por hoy te das cuenta, las empresas son las que manejan, las grandes multinacionales son las que manejan todo el cotarro, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mediados del siglo XX, con mucha dificultad, aparece una nueva imagen de la mujer musulmana. Por ejemplo, en Egipto, en el Líbano, en Marruecos, Turquía, incluso en países conservadores como Arabia Saudí o Irán, la mujer empezó a pronunciarse, a darse a conocer. Tenemos ahora y por hoy mujeres premios Nobel, grandes científicas, eruditas, grandes mujeres que han destacado en su sociedad, en las sociedades musulmanas. Y quieren esa imagen, ¿no?, de mujer que no se ajusta a la imagen, una mujer es una imagen que no se ajusta a la imagen estática y sumisa que quiere o ha querido Occidente atribuirle a la mujer musulmana. Y hace poco murió Fátima Mernissi, hay quienes están en contra de su mensaje feminista, ¿no?, pero es una mujer admirable que dentro de la sociedad en la que vivió destacó, y es una mujer, hay cosas de ella que yo comparto y otras que no, pero al margen de mi postura, fue una mujer que intentó destacar dentro de la sociedad, que incluso europea en aquella época era más cerrada y que se le permitía menos a la mujer salir a flote como mujer intelectual, ¿no? Lo que decía, en los países estos que he mencionado, donde tanto los países árabes, tanto los más abiertos, entre comillas, o los más conservadores, como he mencionado antes, Arabia Saudí e Irán, sociedades patriarcales, estas mujeres han intentado sobresalir de alguna manera modernizarse. Modernizarse yo no lo pongo entre comillas porque es un término que pueden entender todos. No es modernizarse en ropa, sino estudiar, salir de su entorno más cerrado, destacar en su ámbito profesional, tanto las que han estudiado, que tienen una formación superior, como las mujeres inquietas que han destacado ellas mismas como profesionales. No tienes por qué tener una carrera para ser una profesional en un sector determinado. Puedo dar un ejemplo. En India, las mujeres, el tema de las placas solares, es sorprendente que quien está fomentando el uso de las placas solares y las están construyendo son mujeres. Mujeres en aldeas van construyendo las placas solares y van repartiéndolas y trabajando, repartiéndolas por las aldeas y trabajando para salir como empresarias, para poder ser autosuficientes, y más en India, que todos sabemos que es una sociedad en la que desgraciadamente es muy, muy patriarcal, donde la mujer no le han dejado destacar o salir a flote, y hay mujeres y musulmanas, bastante mujeres musulmanas en India que están siendo empresarias con muy poquito, han levantado su pequeña empresa, y también conocemos al premio Nobel indio que creó los microcréditos para poder ayudar a estas mujeres a crearse a sí mismas y poder ser autónomas y autosuficientes y levantar a sus familias. Como decía, estas mujeres, o todas nosotras, las mujeres musulmanas, somos protagonistas de nuestras vidas, de nuestro día a día. Somos todas nosotras pequeños subgrupos que forman un gran grupo enorme, de más de 800 millones, que se dice pronto, que hemos conseguido que estamos intentando romper esa homogeneidad que se tiene de nosotras, esa imagen homogénea, que no es fácil, porque parece ser que estamos volvemos a la Inquisición, donde de alguna manera a través de los medios de comunicación, a través de series de televisión, a través de contertulianos, quieren mantener esa imagen homogénea, ¿no?, en el imaginario de la sociedad occidental. Incluso hay mujeres musulmanas de herencia, como suelo decir yo, que tienen muy poco conocimiento de su propia religión, de la escritura, que se creen que eso es real. Yo he tenido debates con musulmanas que me decían, sí, sí, es cierto lo que dicen de nosotros, es lo que es. Digo, no, el Islam no dice eso. Otra cosa es la cultura o el patriarcado en la que has vivido.
Mira, te digo una cosa, desde el punto de vista de, vamos a llamarle, entre comillas, Occidente, las grandes causantes del machismo que existe en Occidente, que es grande y amplio, sobre todo en la zona del Mediterráneo, son las mujeres.
Sí, 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 es sorprendente que somos las mismas mujeres, ¿verdad? Somos las mismas mujeres las que hemos educado hijos machistas, que luego se hacen hombres machistas y luego pasa lo que pasa, desgraciadamente. y somos nosotras. Yo siempre digo, el matrimonio es una sociedad entre un hombre y una mujer, y cuando decides tener hijos, esa misma sociedad tiene que repartir los roles de cara. Yo soy de las que creo que la mujer tiene, digamos que un punto más elevado en la educación de los hijos, quizá porque el instinto ese maternal, no quiero generalizar porque me puede salir cualquier mujer en un momento y decir, no, yo no tengo ese instinto maternal, o no, mi marido ha educado a mis hijos, yo no, yo me he dedicado a otra cosa. Pero hablo en la gran mayoría de las mujeres. Quizás nosotros nos dedicamos más a la educación en el hogar de nuestros hijos. Yo, por ejemplo, en casa lo hacemos los dos, pero yo dedico un poco más de tiempo, he decidido trabajar menos horas para dedicarle esas horas a mis hijos, y mi marido se encarga de trabajar más horas, ¿no?, para aportar a la familia. Y es importante que eduquemos en igualdad, es importantísimo. En mi casa, es curioso, tanto mi padre como mi madre nos educaron en igualdad. Nosotros somos tres niñas y un niño, mayoría mujeres, pero mi hermano lo educaron como nosotras. No tenía privilegio por ser el único varón, no, aquí todo igual. A la hora de limpiar, limpiamos todo, a la hora de recoger, recogemos todos. Ahora mismo mi hermano cocina muchísimo mejor que nosotras. Cuando él está, nosotros, a la tú que eres buen cocinero, además muy buen repostero, que es curioso que los hombres no, por lo menos no han destacado en repostería, pues él es muy buen repostero, él hace las tartas de los cumpleaños en la familia. Y eso que quede es importante. Yo he vivido he tenido una educación igualitaria. Mis padres, que es curioso, también la han tenido. Me dicen, es que es curioso. Digo, no, porque alhamdulillah, mi familia han estudiado y conocían del Islam tenían que educar en igualdad. Además, en mi cultura es matriarcal, donde la mujer es la que corta, como dice, reparte el bacalao, como decimos en mi ciudad.
Bueno, yo leí una vez un estudio que hizo la ONU sobre el norte de Marruecos y hablaba de una sociedad matriarcal, o podríamos llamarla patrilineal, en el sentido de que quien manda es la mujer, es decir, la madre del marido, ¿no? Sí. En ese sentido es matriarcal, ¿no?
Sí, pero muchas veces ese matriarcado también es un poco machista, donde siempre el hijo tiene un punto por encima de la hija. Eso lo he visto yo, pero aquí en esta zona más del Rif es diferente.
Bueno, la ONU decía de un matriarcado paterlineal, que es la palabra, no me sí, salía antes, ¿no?
Dice, bueno, aquí, por lo menos la zona en la que yo vivo, en Melilla, y la zona más cercana, siempre ha sido más, la mujer es la que ha mandado, y de manera más equitativa, por lo menos lo más cercano que he vivido yo. Bueno, en lo que quiero decir, sobre todo en todo esto, es que las mujeres enriquecemos, en nuestra heterogeneidad, enriquecemos nuestra sociedad. Y la fe, quizás la fe es la que nos hace, la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala y en Rasulullah sallam, nos hace más fuertes a la hora de luchar, ¿no?, por nuestra identidad. Con esto quiero dejar claro que no se puede hablar de una mujer musulmana como una identidad homogénea, y quienes lo hacen basándose en tópicos o prejuicios, con una visión negativa, que vuelca su furia, ¿no?, en la mujer musulmana, que eso es lo que estamos viviendo todos los días. Una mujer anulada, según ellos, por el Islam. Ellos dicen que el Islam es el que la anula, ¿no?, la sociedad patriarcal. Y estos que defienden a la pobre mujer musulmana, lejos de respetarla, coartan más si cabe nuestra libertad de ser en Occidente, porque te dicen, no tienes que llevar el pañuelo, ¿por qué tienes que cubrirte? Entonces no me estás permitiendo ser yo, ser como ser humano, ser yo y expresarme libremente. Con esto crean clichés y estereotipos alejados de la realidad, que alimenta mitos y tópicos. Estos personajes denotan simpleza de miras y nulo conocimiento real del Islam. Esta imagen negativa la debemos combatir las mujeres musulmanas, más tanto en Occidente como en los países musulmanes, y más las que estamos en Occidente. No nos podemos quedar en casa, lamentándonos, siendo lamentándonos de lo mal que no se nos ve desde fuera, de la imagen negativa que tienen de nosotros, de no me permiten, no me dejan trabajar porque llevo la hijab. No, tenemos que demostrar con respeto, con educación, con amabilidad, como dijo Rasul sallallahu alaihi wasallam, que sunna, la sonrisa es sunna, que estamos preparadas, estamos formadas, y esa imagen que tienen de nosotros no es real. Y eso cuesta, es cierto que cuesta, pero hay que, como decimos por aquí, echar pa'lante y demostrar. Y eso, con esa demostración, poco a poco se va, por lo menos el entorno más cercano a nosotros, se va difuminando esa imagen. Y lo digo como experiencia. Yo ahora mismo estoy trabajando, yo soy docente, lo que pasa es que no estoy trabajando en una empresa, como maestra en un colegio público, sino en una empresa privada dando clases. Cuando entré les chocó verme. Y ahora mismo dicen que los padres, que sus hijos me quieren a mí, quieren a la seño Sally. Llaman Sally, los niños pequeñitos, quieren a la seño Sally. ¿Qué quiere decir? Que he trabajado y demostrado que lo que llevo en la cabeza no es lo importante. Lo importante es la persona que soy. Y demostrar con conocimiento, con amabilidad, con empatía, con educación, que sí se puede, que podemos romper esa barrera que nos imponen para que nos vean realmente como somos. Y lo que he hecho, tanto yo como el grupo de las mujeres que conozco, profesionales, es romper esa barrera y que se nos reconozca nuestra labor y como seres humanos se nos respete. El respeto hay que ganárselo, como decía mi abuelo, y eso sí se puede. Por eso no hay que lamentarse ni ser victimistas, sino trabajar para salir adelante y demostrar que somos iguales. Es decir, si nos pinchan, sangramos, somos seres humanos, y tienen que mirar más allá, hacer que miren y nos vean los ojos, como decía un profesor en la universidad, que nos miren a los ojos y vean que somos iguales, que lo que la imagen que quieren vender de nosotros no es la real. Y ese es el mensaje que quería transmitir.
Mashallah, Salima, me he quedado callado porque estaba asombrado escuchándote, ¿no? Mashallah, mashallah. Bueno, pues la verdad que ahí queda el mensaje. ¿Quieres decirnos algo más?
No, nada más que echarnos para adelante, trabajar, demostrar que valemos, y verás que al final nos ganaremos nuestro nichito en la sociedad.
Inshallah. Pues nada, muchísimas gracias. De verdad, un placer, como siempre, hablar contigo. Y hasta la próxima, inshallah.
Salamu
alaikum.
Alaykum salam wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Packet Atoll del grupo Native Dean.
My lifeline's worn with travel, I venture near and far. My passport pages are peppered with the borders I have crossed. But none of these journeys compare to my life's long. My departure could be here tomorrow, and I barely packed at all. And I haven't packed at all. I pack every gadget to make me comfortable. Waterproof Wi-Fi and GPS, yeah, you know I got them all. But what can I take with me when I go to meet my Lord? Yeah, my bags lay wide open, barely packed at all. And I haven't packed at all. These dreams, will I be lost to them all?
out of time, but what is holding me back?
Holding me back.
Death is coming down that line, but what is holding me back?
Holding me back.
I'ma pursue my dreams, but won't forget why he made me. I'm doing both until that day he comes calling me back home. Oh, this life, these dreams will not be lost to them all. My departure could be tomorrow, and I barely packed it all.
Dios, con su prudencia y su favor, ha establecido la alegría y la tranquilidad en la certeza y en la complacencia con los que Dios nos ha otorgado. En cambio, ha establecido la cuita y la tristeza en la duda y en la ira. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, seguimos en Radio Dos Luces. A partir del programa de hoy tenemos un nuevo colaborador, el señor Yusuf Fernández, que sustituirá a nuestro compañero Munir González en la sección que hemos titulado Observatorio de la Islamofobia, donde denunciamos casos de islamofobia en los medios de comunicación. Desde aquí un gran saludo a nuestro querido amigo Munir y también una gran bienvenida a nuestro colaborador y amigo Yusuf Fernández. Asalamu alaikum, Yusuf.
Walaikum salam.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Pues nada, cuéntanos esta tu primera participación, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues me gustaría hablar de un tema que creo que es bastante preocupante, que es el tema de Dinamarca, ¿no? Porque ahí están pasando cosas que son preocupantes por cuanto que pueden constituir pues precedentes para que en otros países de la Unión Europea se reproduzcan medidas que están siendo tomadas allí y que yo creo que vulneran pues los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Aparte de constituir pues ejemplos claros de islamofobia, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, me gustaría señalar cómo toda la gente que está llegando allí ahora mismo, ¿no? Eso, este es un tema general, no concreto de los musulmanes, pero hay una ley que han aprobado por un partido allí de supuestamente de centro derecha, que está apoyado por el Partido Popular Danés, un grupo ultra. Uh-huh. Que contempla que los bienes y objetos de los refugiados y los demandantes de asilo que lleguen a Dinamarca pues serán confiscados por el Estado danés a partir de una cantidad, ¿no?, para cubrir los gastos de alojamiento y comida. Entonces, esto me parece una ley absurda por cuanto que normalmente las personas que llegan en esas condiciones pocos bienes van a traer con ellos, ¿no? Un poco quizá de dinero también pues algún tema de algunas pertenencias personales, pero si esto, digamos, sube, ¿no?, a más de $1,000, ¿no?, que quiero recordar que en Dinamarca es una cantidad mucho más pequeña que en España porque los salarios allí son mayores, pues se pueden confiscar. Esto me parece algo bochornoso y lo preocupante es que hay otros países de la Unión Europea, como Alemania, que parece que están dispuestos a seguir esta ruta, ¿no? Aparte de eso, pues recientemente se supo la pasada semana que había una propuesta aprobada por una localidad de Dinamarca, en la cual pues parece ser que tiene una gran influencia un partido extremista, ¿no? El Partido Popular Danés, pues han tomado la resolución de poner obligatorio el cerdo en los menús escolares.
Desde luego, una verdadera pasada, sí.
Sí, esto me parece, bueno, además, digamos, es una ley concretamente dirigida hacia los musulmanes, podría ser también contra otros colectivos, ¿no? El colectivo, pues, los vegetarianos, también los judíos.
Los judíos, sí.
No comen carne de cerdo. Y entonces, pues, esto que parece siendo claro con palabras, digamos, llanas, como un corte de manga, ¿no? A todas las personas de estas confesiones, pues, fue justificado en base a una supuesta tradición culinaria del país, lo cual es algo totalmente absurdo. Lo peor es que no solamente, digamos, esto se dará en comedores, pues, de no sé, de un instituto, etcétera, ¿no? Porque esta localidad se llama Randers, es bastante pequeña, sino, por ejemplo, pues en escuelas y en guarderías, ¿no? Esto supone, pues, por supuesto, que se desatiende, ¿no? Porque me imagino que no llegarán hasta el extremo ya de agredir a los niños para intentar hacerles comer estos menús, ¿no? Aunque tampoco
esperemos que no, sí.
Tampoco me extrañaría. Lo que sí pueden hacer es negar, digamos, que los padres pues lleven un menú alternativo, ¿no? Y esta situación, que parece un poco increíble, en realidad ya se dio en Madrid. A mí personalmente me tocó hace ya bastante tiempo un caso de una directora de una escuela en Madrid que se empeñó en lo mismo, es decir, en poner cerdo, no obligatorio, no siempre, pero en poner cerdo en los menús escolares y en no permitir que las madres pudieran llevar pues un recipiente con comida para los niños, ¿no? Bueno, o sea, esto era exactamente igual, una pura agresión. Se justificó en su día por la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, diciendo que no tenían obligación de hacer otro menú porque solamente había, digamos, un reglamento anterior donde se hablaba de razones médicas y razones, ponían, culturales. Lo segundo se borró y entonces quedaban solo razones médicas, ¿no? Entonces, bueno,
bueno, entonces, perdona que te interrumpa, entonces si llevas un certificado de que no puedes comer cerdo, sí se te da otra comida, ¿no? Un certificado médico, me refiero.
Sí, pero bueno, exactamente, pero de todas formas la intención era clara y sobre todo la actitud de la directora también, que en ningún momento pues se prestó a ningún tipo de diálogo, etcétera, ¿no? Y entonces, volviendo un poco al tema danés, pues esta medida además tiene implicaciones ya no solamente insultantes, ¿no? Sino implicaciones claras por un perjuicio para los padres, incluso porque la madre, bueno, pues tendrá que ya hacer una comida especial para el niño, suponiendo que le dejen pasarla, y si no, pues eso supondría tener a varios menores durante varias horas sin ingerir alimentos, lo cual también es una violación de los derechos del niño, ¿no? Por tanto, yo creo que ante esto hay dos cosas, ¿no? Primero, declararlo una agresión pura y simple. Aquí no podemos ser diplomáticos de buscar, no, yo creo que esto hay que denunciar como una agresión, llevarlo a los tribunales y perseguir en los tribunales a todos los implicados en esta decisión. Yo creo que aquí, por lo menos en el mundo occidental, funciona así, es decir, aquí hay tribunales, tribunales y tribunales y demandas, 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 ¿no?
Y mira, una pregunta, ¿y en el caso de este de Madrid se denunció en los tribunales?
No, en aquel momento no se denunció porque justamente cuando digamos, esto fue en vísperas de unas elecciones en las cuales pues hubo un cambio de gobierno a nivel estatal, y entonces pues una persona que entró, que se llama Contreras, el nuevo subdirector general de asuntos religiosos, pues prometió él mismo llevar a cabo medidas ante la Comunidad de Madrid. Y bueno, o sea, nosotros en principio, pues esto, los padres esperaron a ver este tema, pero hoy en día, debido pues sí a la, digamos, a la actuación en aquel caso de la administración central, que no quería pues obviamente escándalos, ¿no?, de este tipo, pues la Comunidad de Madrid acabó de alguna forma pues echando atrás esta cuestión, y bueno, digamos, al final se resolvió sin juicio, ¿no?
Pero
sí, se resolvió sin juicio, pero bueno, debido a una coyuntura política concreta, ¿no?, que fue efectivamente, bueno, pues como un cambio de gobierno, etcétera, y entonces pues se encontró un gobierno que tenía una sensibilidad muy distinta a la que había antes, y bueno, fruto de ello pues fue la resolución de esto. Dinamarca, desgraciadamente, pues es un país que ha sido denunciado pues por muchos problemas, ¿no?, que ha causado a los inmigrantes. Por ejemplo, hace tiempo, cuando gobernó un señor que acabó siendo secretario general de la OTAN, ¿no?, pues justamente se aprobaron una serie de leyes que hacía incluso difícil, por ejemplo, cuando un danés se casaba con una extranjera, pues incluso era difícil para él obtener la residencia, ¿no? O sea, eran leyes muy radicales, sobre todo por la influencia que tiene ese partido que he dicho, el Partido Popular Danés. Y desgraciadamente, bueno, pues Dinamarca se ha convertido en un ejemplo de lo peor, ¿no?, de la Unión Europea. Yo creo que sería interesante, bueno, pues que ante este hecho, los colectivos, ¿no?, de derechos humanos, musulmanes, etcétera, pues que presenten quejas al embajador danés en Madrid, ¿no? Creo que habría que hacer protestas.
Desde luego que sí.
Una manifestación. Lo que pasa que yo pienso que es más efectivo así, y luego, bueno, si esto sigue y sobre todo se extiende, pues habría que plantear lo que pasó hace ya años, que era un ejemplo o un boicot a los productos daneses, ¿no? Es decir, no podemos, si las autoridades danesas están en este plan, pues no se debería de ningún modo mantener relaciones comerciales con este país hasta que cambien esa actitud, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer, y luego con respecto a ello, yo creo que hay unas reglas a nivel de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, que creo que también es imprescindible utilizar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va esto. Yo creo que es un mal ejemplo, y sobre todo lo que hay que vigilar pues es intentar revertir esta decisión. Me imagino que ahí en los tribunales lo intentará, pero también pues una presión política, ¿no?, y sobre todo para que los otros gobiernos europeos pues no se sientan tentados a cosas parecidas. Pero yo creo que se repetirá esto en todos aquellos casos donde gobiernen este tipo de partidos, ¿no? Por lo tanto, también pues es interesante cerrar el paso, denunciar el carácter racista, etcétera, de estas fuerzas políticas, y bueno, ¿no?, llevar, sobre todo participar. Yo creo que los colectivos, tanto de extranjeros como de españoles, ¿no?, porque en este caso hablamos de musulmanes daneses, pues deben de tomar todo tipo de medidas para poner fin a esto, y esto se logra fundamentalmente votando también. Yo creo que cuando una persona bien nacida aquí o bien que tenga la nacionalidad, pues debe votar, ¿no? Ese es su primer deber y su primer derecho para poder contribuir a que cosas así pues no sucedan.
No se produzcan, desde luego. De todas formas, desde aquí un primer paso, ¿verdad?, denunciar desde Radio Dos Luces este mal comportamiento, que por cierto, cuando salió a las noticias, nosotros lo pusimos en nuestro resumen de noticias la semana pasada, ¿no? Desde luego es una vergüenza para Dinamarca y para Europa y para el mundo entero, si lo permite, ¿no?
Sí, indudablemente. Es algo, además, que es una medida cuya única función es, digamos, humillar, porque no tiene ninguna explicación racional. Sí, en ninguna parte del mundo pueden existe esto, ¿no? Porque quiero aquí pensar en que, bueno, que hay muchas personas que por motivos de salud, por motivos de creencias, no solo religiosas, sino pues porque quieran tener un menú vegetal, es decir, hay muchas, o quieran no tomen, es decir, hay muchas, digamos, razones por las cuales pues una persona no quiere tener un menú de este tipo. Entonces, el ponerlo obligatorio y sin opciones, pues es una agresión. Yo creo que esto es una agresión y así hay que considerarlo y denunciarlo. Y yo os invito a los colectivos pues de derechos humanos y musulmanes que llamen a la embajada de Dinamarca, le envíen cartas, fax. Es decir, esto pues tiene que llegar al gobierno danés de que hay unas protestas, ¿no? Y en toda Europa. Entonces, bueno, aquí todo el mundo debe poner un grano de arena. Y aunque alguien parezca que es una persona que individual, que no puede lograr mucho, etcétera, pero yo creo que sí, que se puede lograr y toda la participación es valiosa en estos casos.
Desde luego que sí. Pues Yusuf, ¿quieres contarnos algo más?
No, yo creo que el tema este de Dinamarca, bueno, pues ha llamado la atención y yo pienso que deberíamos tenerlo, por lo menos en esta semana, centrarnos en este punto.
Pues nada, muchísimas gracias Yusuf Fernández, bienvenido a nuestro programa y bueno, nos vemos de nuevo, si Dios quiere, dentro de 15 días.
¿Eh? Vale, perfecto.
Asalamu alaikum.
Aleikum salam.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el quinto tema musical de esta semana titulado Greatest One, interpretado por el grupo Native Dean.
Once I told you twice, so you know that I'm loving life, and I love both of my sons, and I love everyone. I remember the days, 15th of September and May, my sons were born, what could I say, 'cause they took my breath away. They were so healthy and strong, I pray that I raise them right, not wrong, and that's why I made this song, so now you can sing along.
Who's the greatest one?
Allah
created the sun.
To Allah,
we worship only you,
Allah.
Who's the greatest one?
Allah
created the sun,
Allah.
Who do we bow to?
Allah,
we worship only you,
Allah.
I bet you did not know,
you didn't know,
that my sons have got the glow.
Got the glow.
So every place that we go,
that we go,
I watch as my sons grow. I'ma play with them in the park, hide and go seek
in the dark.
I'ma be a good dad from the start, 'cause my sons are in my heart. Catching butterflies in a jar, and I will never be too far, 'cause they're my shining stars, and I love them just the way they are. Come on now.
Who's the greatest one?
Allah
created the sun.
Allah,
who do we bow to?
Allah,
we worship only you.
Allah,
who's the greatest one?
Allah
created the sun.
Allah,
who do we bow to?
Allah,
we worship only you.
Allah,
I got branches on my family tree. Can't believe it happened to me. I'ma teach them to be all they can be. Graduate and get a college degree. I'ma take the good with the bad. If they get in trouble, I will be sad. I'ma do my best not to get that mad. I'm just happy to be a dad. I'ma be the number one toy, 'cause they're my pride and joy. They're my pride and joy. And you know those are my baby boys. Come on now.
Who's the greatest one?
Allah
created the sun.
To Allah,
we worship only you,
Allah.
Who's the greatest one?
Allah
created the sun,
Allah.
Who do we bow to?
Allah,
we worship only you,
Allah.
Who's the greatest one?
Allah
created the sun,
Allah.
Who do we bow to?
Allah,
we worship only you,
Allah.
Who's the greatest one?
Allah
created the sun,
Allah.
Who do we
El demonio os amenaza con la pobreza y os ordena lo deshonesto, mientras que Dios os promete su perdón y favor. Dios es inmenso y omnisciente. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Leya 268.
www.radiodosluces.com.
Bueno, antes de terminar con el programa de hoy, les queremos hablar sobre algunas declaraciones que han hecho los propietarios de la marca de vaqueros Levi. Todos sabemos que los vaqueros, o también llamados jean, son sin duda una de las prendas más populares y vendidas del mundo. Y aunque nació como ropa para los vaqueros y los mineros en el siglo XIX, hoy en día es parte importante de la industria de la moda. La prenda ha evolucionado con el correr del tiempo, sin embargo, algunos aún mantienen ciertos elementos del diseño que fue creado en 1871 por Jacob Davis. Uno de ellos es el misterioso bolsillo pequeño que tiene el pantalón en la parte delantera. Muchos lo utilizan para guardar monedas o cosas pequeñas fáciles de extraviar, como aros o anillos, pero este complemento nació con un objetivo específico. La marca Levi Strauss, quien patentó la prenda en 1873, explica que el primer jeans contaba con 4 bolsillos, uno en la parte trasera, 2 en el frente y uno pequeño llamado watch pocket. Este complemento fue creado para que los vaqueros o mineros del siglo XIX tuviesen un lugar seguro para guardar y proteger su reloj de bolsillo, un elemento muy común en aquel periodo. Por supuesto, con el paso de los tiempos, los relojes fueron cambiando y estos bolsillos comenzaron a tener otro tipo de usos personales. Otra curiosidad que también fue manifestada por esta marca es que hace algún tiempo Chip Berg, director ejecutivo de esta famosa marca, dio un consejo que dejó a muchos con cara de asco. Dijo: nunca lave sus jeans. Berg además señaló como ejemplo que él llevaba más de un año sin asear lo suyo. Según explicó, con esto evita que se dañen sus pantalones y además colaboran con el medio ambiente. De acuerdo al portal de negocios Business Insider, Berg hizo estas declaraciones en la conferencia de Brainstorm Green en 2014, en Fortune, que reúne a diversos líderes del mundo empresarial para discutir maneras de desarrollo sostenible y amigable con la naturaleza. En esta ocasión, Berg también dijo que los jeans de Levi son hechos con materiales más fáciles de reciclar y que están desarrollando una línea de mezcla que necesita menos agua en su proceso de producción. Cabe destacar que en una entrevista el ejecutivo dijo que para evitar que los pantalones adquirieran mal olor, se refiere que si no los lavas, claro, pues estamos hablando de un año sin lavarlos tenía, debes ponerle una bolsa en el congelador en lugar de meterlos en la lavadora. Según él, basta con esto, con que esto se haga una vez al mes, ¿no? Muy curiosas estas declaraciones, ¿no? Pues ya lo saben, no laven sus vaqueros, métanlos en el congelador. Bueno, pues contándole estas curiosidades de los pantalones vaqueros, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que lo hayan disfrutado.
Informar y entretener son nuestros objetivos fundamentales.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiosuces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Síganos también a través de Facebook o de Twitter.
Ahora les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros la semana que viene en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria o en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com
o en nuestra página en internet www.radioluce.com.
No lo olviden, le estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, con buena música nashí, escuchando el tema My Face, My Voice, interpretado por el grupo norteamericano Natib Dim.
Assalamu alaikum.
Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
This is my faith, my voice, my faith, my voice. Don't care what they say, it's my voice, my faith, my voice.
Me and my community, we work hard. Every opportunity to break walls, fighting all the lunacy that they cause. Respect here to you and me, the same God, giving you the right facts. We keep repeating that Islam has been hijacked. We ain't like that. Then some lunatic goes on a rampage, using violence, and I'm outraged. This is senseless, and it's gruesome. Please don't let this be a Muslim. Oh man, we're all vilified. They're saying we're savages, uncivilized. Islam means peace. Nah, that's a front. It's all deceit till they get what they want. Don't trust them, even the nice ones. Wait till the bite comes. Mike Tyson, not there. The KKK and the Timothy McVeighs, militia brigades, the old crusades. They are all renegades from the faith that you claim. It is them we should blame. I don't blame you, you should refrain too. Believe when we say that it ain't true.
I know what they call us, they'll try to blame all us, but I know how the prophet lived and I know what he taught us.
This is my faith, my voice, my faith, my voice. Don't care what they say, it's my voice.
Picture, nothing hiding. Here's a free scripture. We ain't gonna hurt you, try to convert you, just so you know how easily they trick you. That all us Muslims are those 19 men. Don't build that mosque, cause it might be them. The same kind of talk of Bin Laden. Get them, killed by association. Mosque being vandalized, cats being stabbed, and not bigots, racists like zombies, they come to life. Stop the hate, y'all, let's join the same team. I love this land, my people, our dream. Go use the same steam for youth to stay clean, our earth to stay green. We want the same thing. Instead of burning books, extinguish disease. Help spark the flame to help children in need. You will be your faith, I will be mine. Let's live in peace, ma'asalam. Peace all the time for all of mankind. That's on my mind, my master plan. Check it, that's my master plan. Yeah, that's my master plan.
I know what they call us, they'll try to blame all us, but I know how the prophet lived and I know what he taught us.
This is my faith, my voice, my faith, my voice. Don't care what they say, it's my voice, my faith.
They call us, they try to blame all us. I know how the prophet lived and I know what he taught us.
This is-